Un clamor salió de sus labios. Un clamor. Un clamor. Yo soy su Dios, dice el Señor. Yo soy su Dios. Y digo que si clamas a mí, yo responderé. Oh sí, pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío. No sufras, no te inquietes ni te turbes, pueblo mío. Lo tienes todo, porque te lo he dado todo. Todo lo he compartido contigo, te dice el Señor de señores y el Rey de reyes. Todo lo he compartido, no me quedé con nada. Todo te lo di a ti, pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío. Por eso grité, ¿en qué te he contristado, pueblo mío? Si te lo he dado todo, todo, para que vivas en la tierra como un hijo del rey. Para que vivas en la tierra como una hija del rey. Para que puedas ser mi testigo en todas partes. Para yo poder contar contigo todo el tiempo. Para que tú y yo de verdad seamos uno, como el Padre y yo somos uno, te dice el Señor. No pierdas tiempo, no pierdas tiempo, no pierdas tiempo. Que no hay tiempo que perder. Hay que aprovechar cada segundo, para yo poder llevarte de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Oh pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío. Sigue clamando a mí y yo te responderé. Oh santo, gloria al que vive. Oh gloria al que vive. Aleluya. Aleluya. Vamos a cantar una del Espíritu Santo. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Que ninguno se vaya igual, Santo Espíritu. Que la charla caiga en terreno fértil. Que tú le hables a todo el que está aquí, Santo Espíritu. Para que nos digas todo lo que le oyes al Padre y a Jesús. Para que la oración sea un sí y un amén. Para que todo el que está aquí ha faltado hoy vea tu gloria en todo lo que te pide. Porque tu Espíritu Santo vas a hacer la obra que el Padre soñó en todos los que están aquí. Amén. Siéntate ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a dar la charla porque la unción está muy buena. Y es más bien una enseñanza la que vamos a dar hoy. Así que el que quiera copiar, copia. Porque, como dice la palabra, los días son malos. Pero la palabra dice que para nosotros los cristianos, no. Y puede haber muchos de ustedes que estén pidiendo, pidiendo y no estén viendo lo que ustedes anhelan y están haciendo más o menos lo que dice la palabra y no están viendo los resultados. Pasa una cosa, los tiempos que estamos viviendo, como le he dicho varias veces, son diferentes a los tiempos que se vivieron hasta ahora. Ustedes lo saben. Todo va diferente, las personas son diferentes, no piensan como antes. A veces uno cree como que uno está loco o los demás están locos y uno no. La cosa es que sabemos todos que estamos viviendo unos tiempos no buenos. Y entonces, en el mundo espiritual, está pasando algo. El enemigo no quiere que el cuerpo de Cristo en la tierra reciba nada, porque él sabe que difícilmente vamos a dejar a Jesucristo. Pero si le hacen la vida insoportable a uno aquí en la tierra, contrale, no va a tener uno ni energía, ni va a poder seguir viviendo con los ataques satánicos. Entonces el Señor quiere en esta noche sacar de todo el que esté aquí un verdadero adorador, un intercesor, uno que no piense en él solamente, sino que esté pendiente de los demás. Uno que en realidad tenga esa comunión tan grande con el Espíritu Santo, que lo que pida se le tiene que dar, porque esa palabra se ha hecho vida de tal forma en el Espíritu que cuando hable, aleluya, es poder que sale de su boca. Y como es la palabra, va a ver la gloria de Dios para poder enseñar a otros cómo hay que vivir la vida en el Espíritu. La charla se titula Meditar la palabra diariamente. ¿Amén? ¿Cómo hay que meditar la palabra? Amén. El que no medita la palabra diaria no le está dando alimento a su espíritu. Entonces se va debilitando, se va debilitando. Y si tenía mucha revelación o tenía mucho entusiasmo o leía la palabra y ya salía revelación, eso va aminorando hasta quedarse en un cristiano que no tiene una relación íntima con su Dios, y para eso fuimos nosotros creados. Entonces ya saben, lo primero que hay que hacer para tener esa relación personal con nuestro Dios es meditar la palabra diariamente. Mateo 4, versículo 4, en la página 1003. Mateo 4, versículo 4. Estas son palabras de Jesucristo en el desierto, defendiéndose del enemigo de Satanás, que pudo salir victorioso porque decía la palabra. Y al decir la palabra, el enemigo tenía que irlo dejando. Y aquí dijo en el versículo 4, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí acuérdense que Jesucristo está hablando siempre, se puede tomar en lo natural, pero lo que está hablando es en sentido espiritual. Es lo que Él quiere, que el mundo se dé cuenta, o los cristianos se den cuenta, que nosotros somos seres espirituales. Y que lo que tiene que desarrollarse en nosotros es nuestro espíritu. Entonces nos hace ver que el pan, ok, es para el cuerpo, necesita pan. Pero que el hombre no solo puede vivir de pan, porque el pan en lo natural no alimenta el espíritu. Lo que alimenta el espíritu es la palabra de Dios. ¿Amén? Ok. Entonces ya vemos que como lo que queremos es desde hoy que nuestra vida espiritual cambie, aleluya, que recibamos y tengamos esa comunión grande con el Señor, que es lo que anhela todo cristiano, ya sabemos que hay que meditar en la palabra diariamente, porque el Señor ya nos hace ver que no solamente de pan puede vivir el hombre, eso vive el cuerpo. El espíritu tiene que alimentarse con la palabra de Dios. Ahora viene una cita que te va a entusiasmar. Esa relación. Jesús, cuando estaba en la tierra, dijo que somos casa de oración. Grábate eso. Somos casa de oración. Si somos casa de oración, tenemos que orar todos los días. Amén. Meditar la palabra, porque eso es lo que somos, casa de oración. Pero vas a buscar ahora Mateo 21, versículos 12 y 13, en la página 10:26, que vas a ver algo muy interesante. Mateo 21, el 12 y el 13, en la página 10:26. Aquí vemos que Jesús llega a Jerusalén, ¿verdad? Entonces entra en el templo. Jesús entró en el templo y echó de allí todos los que compraban y vendían. Cuando él vio que el templo lo habían cogido como un mercado, no le gustó a Jesucristo. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y dijo estas palabras, que son las que vamos a meditar ahora y sacarle luz. Escrito está, le dijo, mi casa, subraya, será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Jesús, como siempre, veía lo espiritual y sabía que no se podía entender hasta que él muriera, resucitara, viniera el Espíritu, lo aceptaran las personas a él como Señor y tuvieran el bautismo en el Espíritu, le hace ver que eso que sentía él al ver que habían cogido su casa como un mercado, espiritualmente le está diciendo a su pueblo, mi casa, que eres tú, es una casa de oración. Y tú no tienes ningún derecho a desperdiciar ni un momento en tu vida espiritual y a no buscarme, a no estar conmigo, a no recibir de mí. ¿Entendieron? Amén. Ese pasaje ya no lo vean más. Como se veía de, ay, Jesucristo se puso bravo, pero le cayó allí a golpetazo a todo, porque su casa es casa de oración, y vean un templo como la casa de Jesucristo. Jesucristo no habita en templo hecho por manos humanas. Jesucristo habita en nosotros, los que tenemos a Él como Señor y Salvador, somos sus templos, somos sus casas. Desde hoy quiere el Señor que te veas como la casa de Él. ¡Aleluya! Él mora en ti. Él mora en mí. Si estamos conscientes de eso, cada día no habrá tristeza, no habrá agobio, no habrá nada que nos quite a nosotros su gozo que ha sido impartido en nuestro espíritu porque nosotros le pertenecemos. Amén. Entonces ya nos tenemos que ver como casa de oración. ¿Qué pasa? Cuando no estás orando, el enemigo te está cogiendo de mojiganga. Y ahí viene el coraje que le dio a Jesús con aquellos mercaderes. Te dice, no me eches la culpa a mí. Si tú no eres casa de oración, los mercaderes para ti espiritual, que es el demonio, y todo eso, te van a coger de mojiganga. No me eche la culpa a mí, que la culpa la tienes tú, porque no eres casa de oración. ¿Entendieron? Amén. Oh, santo, digan si quieren amén. Para yo saber que están ahí. Ay, ay, ay. Bueno, si somos casa de oración, oye bien, y ya sabemos en lo natural que una casa tiene que estar ordenada, ¿verdad? Para que una casa esté ordenada, hay reglas de conducta que hay que cumplir. Sabemos que hay que ir al súper, que hay que tenerla limpia, que hay que sacar la basura, ¿verdad? Entonces, con lo espiritual es más o menos lo mismo. La oración es la que va a hacer que tú puedas ir creciendo espiritualmente, que en realidad seas esa casa de oración donde vive el Señor, porque tú eres el templo que a Él le importa. Ustedes ven que todavía nosotros no tenemos templo, porque el templo donde estamos no es lo importante para Él. Lo importante para Él somos cada uno de nosotros, que somos su templo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el primer hábito que te va a ayudar a poder tú tener ese crecimiento espiritual, donde tú pidas y todo lo que pidas se te dará, porque lo dice la palabra, es leer la palabra y meditarla. Leer la palabra y meditarla. Hebreos 1, versículo 3, en la página 1252. Oh, santo. Hebreos 1, versículo 3, en la página 1252. Oh, santo. Dice el versículo 3, el Hijo Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús es la presencia misma del Padre, la fiel imagen de lo que Él es. Y aquí está la clave. Y el que sostiene, esa es la parte importante de este versículo para ti hoy, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Jesús sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Cuando tú hablas la palabra, cuando tú la meditas, cuando esa palabra se ha hecho vida en tu espíritu y sale de tu boca, hay poder. Y si hay poder, es porque ya la oración está contestada. Amén, amén, amén. ¿Te das cuenta? Hoy, la vida del cristiano, lo más lindo que yo me encuentro, es que cuando uno sigue corriendo la carrera, como él dice, sin mirar a los lados, usted está un poco atrasadito, usted dice, ah, no, déjame seguir. Y no importa que usted se atrase. Lo que importa es que usted tenga el entusiasmo de saber que ese Dios que le servimos es bueno, amoroso, misericordioso, que su voluntad es. ¡Aleluya! Y que cuando usted hace así, dice, ¡ay, Dios, pero qué es esto! Estoy atrasándome, Señor, es verdad lo que está haciendo mamá Sarita. ¡Ah, no, 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 pero yo voy otra vez con gasolina! ¿Qué sucede? Que va a haber la gloria, que es su presencia. Porque esta charla, hoy, los cielos se abren para usted. Los cielos se abren. Y ninguno que estamos aquí vamos a salir igual. Amén. Porque no es verdad que Él nos manda a hacer una cosa y si la hacemos nos vamos a quedar igual. Y el empeño que Él tiene es que toda esta generación, todas las iglesias, se den cuenta que lo que falta es comunión con Él para nosotros ver su gloria. Aleluya. Juan 15, versículo 7, en la página 1127. Juan 15, versículo 7, en la página 1127. Si no lo tiene subrayado, subráyalo. Si permanecen en mí, eso lo dijo Jesús antes de ir a su muerte. Si permanecen en mí, ¿y qué? Y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué va a pasar? Pidan lo que quieran, ¿y qué va a pasar? Y se les concederá. Si mis palabras permanecen en ti, si la palabra de Dios no permanece en nosotros, entonces, si pedimos, ¿qué va a pasar? Eso no se oye, dice él. Amén. Entonces, bobos seríamos nosotros, ¿verdad? Si después de ya mandarnos este mensaje del cielo, no vamos a hacer todo lo que vamos a oír hoy en la charla. Amén. Si sus palabras permanecen, si sus palabras permanecen, el espíritu de nosotros, aleluya, lo que lo alimenta es la palabra de Dios. Entonces, oigan bien, la palabra entra a tu intelecto, pero baja a tu espíritu. El espíritu, que es la parte principal de nosotros, está en el centro de nosotros. no es aquí. Aquí está las áreas del alma. El espíritu está como en el medio de nuestro cuerpo, ahí. Entonces, la parte principal de nuestro espíritu, para que cuando lo estén oyendo sepan, es el corazón. Pero no el corazón que se enferma y deja de latir y se opera, no. Ese corazón es del cuerpo. La parte principal de tu espíritu, que tú no ves ni yo lo veo, aleluya, pero que sabemos que el Espíritu Santo mora ahí, la parte principal es el corazón. Entonces hay corazón carnal y corazón espiritual. ¿Entendieron? Amén, amén, amén. Entonces, ya vemos que la palabra tiene que permanecer. Bueno, si la palabra tiene que permanecer, nosotros tenemos que estudiar la palabra, pero, no solamente leerla, tenemos que meditarla. Y hoy vamos a aprender cómo hacerlo. La palabra hay que meditarla. Colosenses 3, versículo 16, en la página 12:33. Colosenses 3, versículo 16, en la página 12:33. ¿Qué nos aconseja Pablo? Que habiten ustedes, ¿qué es lo que debe de habitar? La palabra de Cristo, ¿con qué? Con toda su riqueza. Ahí, vamos a dejarlo. Que habite la palabra de Cristo con toda su riqueza. ¿Que habite dónde? En su espíritu. ¿Y la parte principal del espíritu cuál es? Oh, santo. Amén. Entonces, ¿qué quiere el Señor en esta noche? Quiere el Señor en esta noche que tú ames esa parte tuya, que es lo más importante, que es el espíritu. Mira, ¿y cómo puedo amarlo? Tú le dices, yo te amo, espíritu mío, porque en mi espíritu vives tú, Espíritu Santo. Y tú le has venido a traer la vida, la naturaleza de Jesucristo, el gozo, la paz, la fe, la benignidad, el perdón y todo lo que tiene Jesús, lo tienes tú aquí adentro. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer si está ahí adentro? Nosotros, no el Espíritu Santo, es que tenemos que sacarlo. Cuando lo sacamos, cuando usted está pasando una, ¿verdad? En vez de hablar, criticar, jalarse los moños, decir, ofender o lo que sea, usted, en el caso que esté viviendo, usted dice, Espíritu Santo, porque es comunión. Y si es comunión, usted le tiene que hablar. Ahora, ¿qué va a pasar cuando usted le hable? ¿Quién le va a contestar? Porque el Espíritu Santo es un caballero. Es una persona, aleluya, que está anhelando que todo aquel que lo tiene ya en el espíritu, contrale, no sea solamente los domingos al culto, el martes, pero yo voy el martes, pero yo no tengo que ir más ningún día, o el martes es suficiente, o yo voy el domingo, porque de los demás días, ay, pero tú no sabes todas las cosas que yo tengo que hacer, ahí no puede haber crecimiento. Y Él nos necesita, quiere tenernos, quiere ayudarnos. Pero nosotros, grábense bien esto, nos gusta hacer las cosas según nuestra voluntad. Y ya la voluntad no funciona con los hijos del Padre, los cristianos. Ya no, porque fuimos comprados a precio. Aleluya. Grábense eso en su mente y en su corazón. Nosotros fuimos liberados de Satanás, pero fuimos comprados con la sangre de Jesucristo. Nosotros somos testigos de Él en la tierra. Entonces ya yo no puedo pensar las cosas como yo las pensaba antes, porque yo antes nada más tenía mi intelecto que me dictaba. Si tenía buena cabeza, me iba bien. Si tenía mal, me iba mal. Pero resulta que a los que le iba bien con su cabeza, ahora la cosa ha cambiado. Es lo que tú quieras.
cuando tú quieras y donde tú quieras. Entonces, esa es la iglesia vencedora. Esa es la iglesia que está esperando ese mundo perdido. Que no tiene la culpa de haberse perdido. Porque a lo mejor nunca le han hablado de Jesucristo. Muchachos y muchachas que no han visto un hogar. Entonces le ponemos el dedo. No ponga dedo. Enseñe, pida por ello, sea intercesor y haga algo. ¿Qué haga? Que usted sea ese testigo de Jesucristo, que el que lo vea obligatoriamente tenga que creer en el Señor, porque a través de usted vive el que vive en usted.
Amén.
Amén. Oh santo, oh gloria, gloria. Entonces, es la palabra. Hay que estudiarla. Hay que meditarla. Eso es lo que le va a dar a usted el triunfo. Ahora, ¿qué es la palabra? Hebreos 4, versículo 12, en la página 1255. Hebreos 4, versículo 12, en la página 1255. Ya ustedes saben que cuando la palabra dice ciertamente, no hay que pensar más nada. Verdaderamente, lo único que usted tiene que hacer es creer en eso. Amén. Con esa fe, esa medida de fe que le dieron cuando usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Ciertamente, la palabra de Dios, ¿cómo es la palabra de Dios? Viva y poderosa. ¿Cómo es la palabra de Dios? Amén. Y más cortante que cualquier espada de dos filos, oh santo, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya con la palabra de Dios, usted tiene la gran sabiduría de Dios, porque su palabra entra, separa el alma del espíritu y hace todo lo que acabamos de leer. Entonces, bobos somos si de ahora en adelante, cada versículo que estamos diciendo hoy, que tú lo has meditado otras veces y se ha enseñado otras veces, pero hoy es una noche especial. Hoy va a quedar grabado en tu mente y en tu corazón y te van a poner el querer como el hacer. Para tú ser ese cristiano que el Señor anhela que tú seas para que recibas. Porque los tiempos ameritan esa comunión con Dios. Porque Él dice en su palabra, habrá fe cuando yo llegue a la tierra. Habrá fe. ¿Me encontraré yo con alguien que tenga fe? Pues el que está aquí en la iglesia más que vencedora dice, sí, Jesucristo. Si tú me dejas aquí en la tierra, te va a encontrar conmigo. Amén. Pero ya ustedes saben que para que esa fe funcione, se desarrolle, para que esa comunión, para yo creer todo lo que dice la palabra, para yo pedir y ser escuchado, en estos postreros tiempos no es como antes. Porque tenemos que ser cristianos, verdaderamente seres espirituales. Aleluya. Ya eso de los artistas y fulanito de tal es el que sabe y tenemos que ir donde fulanito, donde fulanita, porque ellos son los que me van a decir, eso se acabó. Eso se acabó. El Señor quiere para todo el que está aquí que usted reciba la profecía de Él. Aleluya. Para su vida. Amén. No es que no nos comuniquemos ni ayudemos, eso está bien. Pero que usted tenga que tener una gente para que le diga todo, como si fuera una leedora de taza o una de esas, eso se acabó. Es comunión con el Señor, todos. Todos, comunión con Él. Amén, amén, amén. Bueno, entonces ya ustedes vieron que la palabra, oh santo, fíjense bien, es viva y poderosa. Bueno. Oigan bien, las personas buscan vida y poder. Las personas quieren vida. Quieren vida. Todo el mundo quiere tener vida. Entonces, hoy en día, les vamos a hablar de tres formas que las personas están buscando vida. Los que se pasan todo el día en el gimnasio. Dos, los que creen que las vitaminas le darán vida. Y se pasan todo el tiempo en estos lugares donde venden todo para la salud. Y todo el tiempo pensando en que hay que tomarse tal ácido, tal que sé yo quién y tal veneno. Y que no coma esto, y se comen unos panes, compadre. ¿Pero para qué? Pero si uno come cosas para que le gusten. Pero se comen unos panes que son de caballo. Con unas caras. ¡Oh, santo! Y todo tiene que ser, y ya no se puede comer nada de lo que uno comía antes. Ok, ese es otro grupo. Hay otros que creen que hay que relajarse, hay que relajarse. Entonces se pasan todo el tiempo viajando, cada vez que pueden, para relajarse. Ok, esos tres grupos, no nos vamos a criticar. No está mal si no son tan exagerados, pero jamás encontrarán la vida. Amén. La vida la da la palabra de Dios. Porque la palabra es la misma sustancia de Dios. Cuando usted abre este libro, el Padre le está hablando. Jesucristo está conversando con usted. Y usted entiende lo que el Padre y Jesús le dicen, porque el Espíritu Santo se lo enseña. ¿Entendieron? Amén, amén, amén. Así que ya ustedes saben que lo que da vida es la palabra. Usted no ve que los cristianos, oye, pero yo lo veo ustedes tan animados y siempre tan contentos y se ríen. ¿Por qué? Por la vida que le da a uno la palabra. Amén, amén. Juan 6, versículo 63, en la página 11-14. Juan 6, versículo 63, en la página 11-14. ¿Qué hace el Espíritu? Amén. Entonces no es la gimnasia, no es la magnesia. El Espíritu da vida. ¿Y qué? La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado, ¿qué son? Son Espíritu y ¿son qué? Amén. Aleluya. Oh, santo. Eso es lo que quiere el Señor, que usted reciba todo eso. Y que sea ese testigo en la tierra que Él pueda usar, que Él pueda usar, porque creen que lo que dice la palabra es verdad. Entonces, hay cristianos que al leer la palabra, para meditarla, cogen 4 capítulos. Amada, déjese de eso. Con 4 capítulos, usted termina y no sabe ni dónde comenzó ni dónde terminó. Que eso pasa y la gente se desencanta. No, hombre, no coja tanta palabra. Vamos entonces a enseñarle. Si necesitan la protección de Dios, ¿verdad? Que ustedes saben que necesitan, se sienten temerosos, que el temblor, que la lluvia, que los rayos, que... ¿Usted sabe los restos? Entonces, un consejo que usted puede, lo que puede hacer, es buscar el Salmo 91. El versículo 2, vamos a comenzar. No me lo lee entero, porque para comienzo coge el Salmo 91:2, en la página 618. Oh, santo. El primero dice que el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Entonces usted se puede preguntar, ¿y quién es ese? En el segundo que está la respuesta, yo le digo al Señor, ay santo, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Oh santo, entonces no es decirlo y cerrarlo y ya yo cumplí, Señor, ya yo hice mi tarea hoy. No, es usted leerlo y decir, oye Señor, lo que yo te estoy diciendo. Pero esto te lo digo de corazón, porque ya usted le dijo, Espíritu Santo, ayúdame para yo poder orar como es. Tú eres mi refugio. Mi refugio. Si usted es uno de esos intelectuales que le busca buscar mucho, usted coge el diccionario. Mira, Señor, yo a ver lo que significa bien refugio. Porque para mí, Es un lugar donde yo estoy protegida, donde nada me puede pasar, donde estos problemas que estoy teniendo yo, y ya el miedo quiere apoderarse de mí, no va a poder. Porque si tú eres mi refugio, Señor, nada de eso puede pasarme. Eres mi fortaleza. Yo sola no puedo. Yo por mí no puedo. La Escritura lo dice, que sin ti nada podemos hacer. Pero tú eres mi fortaleza. Y como eres mi fortaleza, este día de hoy yo lo voy a pasar con tu fortaleza. Entonces tú te ves, tú ves al Señor, tú ves a tu Padre Celestial. Tu imaginación usará. La imaginación se usa muchísimo, sobre todo ahora. Entonces comienza a usar su imaginación para lo que debe y deje lo que no debe. Ok. Entonces usted se pone con ese conversado y puede estarle diciendo eso en mucho rato, y no tiene que pasar de ahí. Usted pasa de ahí si ya la comunión con su Dios es tan grande que usted puede seguir con de los demás versículos. Pero para usted fortalecerse ahora y comenzar esta comunión con ese Dios grande que está deseoso de que usted reciba, pero no está haciendo todo lo que tiene que hacer. Amén. Bueno, tú eres mi fortaleza y mi refugio y fortaleza. En ti es que yo confío. Pero entonces, después que usted se lo diga varias veces y medite en lo que usted está hablando, cuando usted salga, aleluya, del lugar secreto donde está hablando con su Señor, lo primero que le pase, no se olvide que Dios es su refugio y su fortaleza, y usted ya se lo dijo varias veces. Amén. Que desde que usted lee el periódico, se le va el refugio y la fortaleza a los pies. No puede ser. Entonces se pasa unos días sin leer el periódico. Amén. Sin leer el periódico, nada más, tú eres mi refugio y mi fortaleza. Oh Dios, no tengo que temer, porque es que tú eres mi refugio y fortaleza. Eso es si usted necesita protección, si usted ve que los de usted están en peligro. Ese es un ejemplo. Número dos, puede, si usted lo que quiere es esa comunión, puede meditar en cualquier historia de la Biblia. Usted coge todos esos personajes del Antiguo Testamento, coge un poquito de cada cual, o uno nada más. Con David tiene usted. Usted comienza con David contra el Jesucristo, pero mira lo que hacía David. Pero David hacía eso porque te tenía a ti. Oye, Señor, mira, yo me siento como David, porque mira, yo le llevo ventaja a David. Tú moras en mí, tú no morabas en David. ¿Usted entiende? Es un conversado. Las mujeres que les gusta tanto hablar, ay, santo. Dejen el teléfono, y cojan la Biblia para hablar con el que a la verdad va a resolver problemas. Amén. Las mujeres deben de tener siempre una comunión más grande que los hombres, porque los hombres la mayoría de las veces son de poco hablar. Pero a la mujer que le gusta hablar tanto, todo lo que usted se pone a hablar por ahí, usted hable con Jesucristo. Otra cosa que puede hacer, si necesita sanidad, usted o cualquiera persona que usted quiere verlo sano, usted se va a uno de los ejemplos de los evangelios donde Jesucristo hizo tantas y tantas sanidades. Una que a mí me gusta muchísimo es Bartimeo. Vamos a darle una meditación un poco a Bartimeo, para que usted sepa más o menos lo que tiene que hacer. En Marcos 10, del 46 al 52, en la página 1054. Fíjese que no le estoy diciendo, si está enferma, usted póngase ahí como un guacamayo. Yo estoy sana por las llagas de Jesucristo, porque por las llagas de Jesucristo yo fui sanada. Ok, está bien. Y al otro día, pero no me he sanado y yo ayer lo dije. No, no es eso. Es meditar en la palabra. Meditar. Meditar aunque tenga la soga al cuello. Entonces vamos a ver aquí este pasaje tan hermoso. Es el ciego Bartimeo recibe la vista. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces usted dice, Jesús, Padre Celestial, estoy necesitando sanidad. En el nombre de Jesús, yo voy a creer en estos ejemplos que hay en el nuevo pacto. Vamos a ver el cieguito Bartimeo. Después llegaron a Jericó. No lo pase por alto. Usted, como tiene imaginación, oye, Jericó. Oye, Jesucristo, ¿y cómo sería Jericó? Eso seguramente que era un pueblecito. Un pueblecito con casa de piedra, con las calles, qué sé yo quién, y los callos. ¿Usted sabe lo que va a pasar? Que a lo mejor el primer día, acuérdese que esto es un diálogo, y Jesucristo no habla si nosotros no le hablamos. El Espíritu Santo no le va a contestar si usted no le habla primero. Entonces, si un día usted cuando le dice, ¿cómo será Jericó? El Espíritu Santo me dice, bueno, Jericó tiene al norte esto, al sur, al este, al oeste, y las calles son de piedra, y las casas, no se quede muerto ahí, que usted lo está buscando, y es un diálogo, y él va a comenzar después a hablarle. ¿Ok? Bueno, pues ya usted vio a Jericó. Más tarde, salió Jesús de la ciudad, acompañado de sus discípulos. Oye, Jesucristo, tú estabas en la ciudad, pero tú lo que estabas era haciendo milagro, haciendo todo lo que el Padre quería. Ay, Jesús, qué lindo eres. Oye, Padre Celestial, te tengo que estar dando gracias siempre porque me diste a Jesús. Tanto nos amaste que nos entregaste a Jesús. Estabas acompañado de tus discípulos. Pensar que ahora nosotros los de la iglesia más que vencedores, somos tus discípulos también, Jesucristo. Y tú quieres, como vives en nosotros, estar todo el tiempo acompañándonos. Pero no estaba solo con los discípulos, había una gran multitud. Entonces con su imaginación, usted comienza a ver a Jesucristo más bello que el sol. ¡Aleluya! Y comienza a ver los discípulos, y comienza a ver la multitud. ¡Aleluya! Pero se encontraron con un mendigo ciego que se llamaba Bartimeo. Era el hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino. Y ya usted ve a ese personaje como usted lo quiera ver. Si está sentado en el camino, si es un cieguito, ya usted le va cogiendo pena a Bartimeo. Pero ya usted se lo imagina cómo que está Bartimeo vestido. Está con un pantalón todo roto, pero usted se fija que Bartimeo está sucio, pero lleva una capa. Usted se extraña, pero no pregunte tanto, que ahorita va a saber. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar. Bartimeo no ve, pero oye, y oye aquel desorden y aquella bulla que le están haciendo a Jesucristo. Señores, imagínense ustedes a Jesucristo yendo por una calle, esa calle llena de gente. Jesucristo, todo el que se le acerca, se va con algo bueno. Eso es lo que está oyendo Bartimeo. Bartimeo está cansado de ser ciego. No ve. Pero oye que Jesús está haciendo milagro. Y Bartimeo se animó. Jesús le gritó, Hijo de David, ten compasión de mí. El grito fue grande. El grito fue grande. Desde el primer grito de Bartimeo, Jesucristo lo oyó. Clama a mí y yo te responderé. A veces tenemos que clamar. A veces tenemos que gritar. Aleluya. A sabiendas que estamos siendo oídos. Muchos lo reprendían para que se callara. Callarme yo. Se puso a gritar más. Le molestaba a los discípulos, a la multitud, la bulla de Bartimeo. Pero a Jesucristo le encantó aquello. No había quien callara a Bartimeo. ¡Jesús, Jesús! Y Jesucristo haciéndose el sordo. Para ver hasta dónde llegaba la fe de Bartimeo. Apréndete esta lección. A veces no tenemos las cosas ayer y nos desencantamos. No, usted sigue como el primer día. Usted sigue creyendo que la palabra es verdad, que usted es heredero de la promesa, que la sanidad es el pan de los cristianos, y usted sigue clamando como Bartimeo. Hijo de David, ten compasión de mí. Pero los demás lo callaron, pero ya Jesucristo, después que dio varios griticos, se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. Algunos dirían, ya está Jesucristo. Todo el andrajoso que se le pega a Jesucristo, Jesucristo enseguida lo quiere. ¿Qué cosa esta, Nosotros no queriendo que camine con toda esta gente, y él le fascina a toda esta clase de gente. Amén. Aleluya. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron. Levántate, gritón viejo. Te llaman, tanto que han molestado. Y Bartimeo, cheque que los indios vienen. Yo sé en quién yo he creído. Y él está haciendo milagro. Y me va a hacer el milagro. Subraya. Bartimeo, cuando Jesús lo llama, y los discípulos le dicen, ánimo, ve, que te están llamando. Se levanta. ¿Y qué hace Bartimeo? Se quita la capa. Oh, Bartimeo, ¿por qué te van a quitar la capa? Porque en ese tiempo, los ciegos usaban capa para que cuando la gente los viera, los ayudara. Veían una persona con una capa, ¡ay, es un cieguito! Vamos a ayudarlo. Y lo ayudaban. Pero cuando Jesucristo lo llama, ya Bartimeo se quita la capa. Como diciendo, esta capa no la uso yo más. Cieguito yo, eso se acabó. Se quita la capa. Ya ahí hace lo primero que dice Jesucristo. ¡Ay, santo! Bartimeo te va con 20-20. Aleluya. Él arrojando la capa dio un salto y se acercó a Jesús. Un salto, no fue, espérate, Jesucristo que nos dio como la cosa. No, dio un salto y llegó donde Jesús. Jesucristo, para ver su fe y para ver si en realidad Bartimeo quería ver. Siempre le digo a ustedes que le preguntó porque ya lo que quería era una jipeta. Le dice a Jesucristo, ¿y qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Y ay, Dios. Bartimeo le diría, ¿qué cachaza a Jesucristo? Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Quiero ver. Oigan esto. Jesucristo no le pone la mano. Jesucristo no dice ahora en el nombre de... Y ya tú vas a ver, y yo reprendo ese espíritu. No. Le dice que se vaya. Lean bien las escrituras. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Pero todavía Bartimeo no está viendo. Lo mandaron a irse. Y Bartimeo se cayó la boca. Lo que en broma para no recibir a veces es la boquita de nosotros los cristianos. A lo mejor nosotros lo hubiéramos dicho, pero Jesucristo, pero no me has tocado, todavía no veo. Si dice eso, se daña la cosa. Bartimeo lo obedeció. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Se comenzó a ir, ¿y qué pasó? Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Ya Bartimeo no quería otra cosa que no fuera de estar con aquel que le devolvió la vista. Entonces, cuando tú lees a Bartimeo, tú vas a leer así y ahí tú, el Espíritu Santo te va a ayudar a que tú puedas imaginarte o decir más cosas de ese ejemplo. Pero tú te vas a poner también en el ejemplo. Mira, Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, con esa fe que tú me diste, yo creo que lo que le pasó a Bartimeo me va a pasar a mí en la enfermedad que tenga o por el que esté orando. Pero usted lo hace hoy y lo hace mañana y cuando esté en la oficina se acuerda de la sanidad de Bartimeo y lo que él hizo, y cuando salga y esté en su casa y esté haciendo oficio, usted se acuerda. Pero tiene que dejar el teléfono. Y tiene que dejar el... Parecen monitos. El primer día yo no sabía cómo era eso. Y veo un nieto mío en el concierto de Juan Luis. Digo, pero ¿y qué estará haciendo él, Dios mío? Porque parece que está hablando con alguien, pero no está viendo el concierto. Y él, y de ahí en adelante he visto a todo el mundo. Todas esas cosas le impiden el crecimiento espiritual. Todo eso permitió el Señor que lo pudieran hacer para el bien de la humanidad. Pero el enemigo siempre mete la cuchareta. Entonces no lo están cogiendo para lo que es, sino que tanto tiempo. Entonces así o así no pueden ustedes tener esa relación que hay que tener para ver las maravillas que el Señor tiene para nosotros. Entonces, a mí, a fulanita y a menganita el Señor las oye, pero a mí no me oye nada. Amado, usted le pide una vez y ya usted no ha vuelto a meditar más en la palabra. Esos ejemplos nos van a servir para esa comunión con el Señor. Entonces hay una tercera que ustedes pueden imitar. Coge un versículo de las Escrituras y pásate el día diciéndolo. ¡Aleluya! Cada rato que no tenga nada que hacer y que la cabecita comienza. ¡Ay, porque yo! ¡Ay, tanto trabajo! ¡Ay, me hace falta los cuartos! ¡Ay, porque no me quieren! ¡Ay, porque no me visitan! ¡Ay, porque no me miran! ¡Ay, porque no me llaman! Usted, diciendo un versículo de la Biblia que tenga que ver con lo que usted está necesitando, sabiendo que todo hay que pedirlo en el nombre de Jesús al Padre Celestial, pero que la palabra en realidad se haga vida, porque cuando la palabra se hace vida, el poder sale de usted. Entonces es que se va a ver todo lo que nosotros necesitamos ver. Con eso no le estoy diciendo que usted ande con la Biblia todo el día, no. Si usted va a coger un versículo para decirlo muchas veces al día, usted no tiene que llevar nada en la mano, usted solo aprende y lo dice. Amén. Pero no que estoy leyendo la Biblia, llegue el marido y no le hacen caso. Estoy meditando la Biblia porque mamá Sarita me dijo que era la única forma de yo poder recibir. Entonces el esposo le da conmigo, mamá Sarita, quieren ahorcarme. Hasta que tienen un apuro, vienen donde mí. Mamá Sarita es lo más grande. Eso no me pasa ahora, pero antes me pasaba mucho. Que el grupo que tenía yo eran mujeres. Y entonces, ya ustedes saben, ya se sabía la palabra y estudiaban. Y yo le decía verde y era verde. ¿Cómo son ustedes? Bueno, entonces comenzaron a sentir celos de mí. Ay, antes no me decían mamá Sarita. Eso es Sarita. Sarita te lo dijo. Ay, porque Sarita. Pero yo no sé lo que se cree Sarita. Entonces ellas me daban la queja de las críticas de los maridos conmigo. Digo, ajá, ¿y qué voy a hacer? Pero ¿qué pasa? Que comenzaron ellos a meter la pata. Entonces yo la aconsejaba, no, hombre, no, déjalo así, que el pobre, mira qué sé yo qué. Y entonces yo veía los cambios de ella. Entonces hasta iban donde mí. Entonces era mamá Sarita. Pero tú no vas a donde mamá Sarita. Digo, ahora sí. Amén, amén, amén. Ya ustedes saben, todo haciéndolo con la ayuda del Espíritu Santo, que nadie tenga que ver esa comunión que usted tiene con el Señor, pero que sepa que se necesita mayor comunión con el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a Jesús y nos lleva al Padre. Esa comunión Él la anhela, ese Dios trino y uno, y nosotros debemos de anhelarla también, porque entonces, si hacemos lo que se ha aconsejado hoy, vamos a ser cristianos con muchos resultados. Pero no comete el error de por cualquier cosa sentirse agobiado, sentirse triste, sentirse decepcionado. No. Nosotros tenemos todo lo de Jesucristo, tenemos que usarlo, buscar la comunión, meditar todos los días la palabra diariamente. Entonces vamos a ver la gloria de Dios. Oh Padre Celestial, gracias porque esto de esta noche queda grabado en la mente y en el corazón de todos los que estamos aquí. Con tu ayuda, Espíritu Santo, se podrá. Sin tu ayuda, nada podemos hacer. Pero queremos ser esos cristianos que viven en el Espíritu y que a través de la palabra recibimos vida de ti. Poder, tú oyes nuestra oración y vemos tu gloria reflejada en nuestras vidas y reflejada en todo lo que tocamos, en todo lo que tenemos alrededor y en todos nuestros familiares. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.